próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Vamos a hablar de un tema que nunca he hablado. Vamos a hablar de carros, porque yo no sé nada de carros, pero no se preocupen que viene alguien que sí sabe. También vamos a conversar como todos los miércoles con el panel Sangre Nueva. Y les tengo algo que yo creo que nadie ha discutido sobre los delegados estadistas. Y sí, es otra vergüenza. Es más, no una vergüenza, otra poca vergüenza. De ese corillo. Así que todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. El invitado está tocando el timbre. Si le pueden abrir la puerta, por favor, que está tocando. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes. No, hoy es miércoles, Dios mío. Perdónenme. Todavía estoy medio tilteado de la victoria anoche cangrejera. Hoy es miércoles 13 de octubre del 2021. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com/LHerrero, Facebook.com/LHerrero, Instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Otra vergüenza más de la delegación estadista, y esto no lo ha dicho nadie. Sigue la escasez de carros en Puerto Rico y en el planeta. Converso con Miguel Guindín de Overdrive News PR sobre el tema. Y en el panel Sangre Nueva, con los representantes Mariana Nogales Molinelli y Orlando Aponte Rosario, conversamos sobre la anulación de la ley de retiro digno por la jueza Taylor Swain y la pugna entre Luma, la legislatura y, bueno, el país. Y como estamos haciendo todos estos días, hablemos primero de todo, de la gran victoria anoche de los cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente. Le sacamos ese juego agresivo, empatamos la serie. Fue un juegazo de principio a fin. El mejor juego de la temporada, sin duda. Gran ambiente en el Roberto Clemente. No, creo que no hay razón alguna para que los cangrejeros regresen al Choliseo. El Choliseo está nítido, es verdad. El Choliseo es grande, es lujoso, pero el ambiente, lo que se siente en el Clemente, es muy superior. El sexto hombre, el público, se sintió por primera vez en toda esta temporada. Y créanme que yo he ido a casi todos los juegos de los cangrejeros de locales, a varios juegos de los cangrejeros como visitante, y nunca se había sentido la intensidad, el esfuerzo, el público gritando. Y en verdad, sí, el chanteo y la gritería empezaron en mi fila, empezaron en mi asiento, en el asiento de los míos, en el asiento del mío de la izquierda, y se regó por todo el Coliseo. Dijimos muchas cosas que no voy a decir ninguna aquí al aire, pero si usted vio alguna de las reseñas de la prensa o leyó alguno de los tweets o vio la transmisión por YouTube, pues escucharon las barbaridades que estábamos gritando Arecibo, y les tengo que decir que funcionó. El estelar armador, el mejor jugador de Arecibo, Walter Hodge, estaba, como se dice por ahí, tilteado, completamente tilteado, y no pudo con la presión. Así que si usted no ha ido todavía a un partido del BCN, quiero que sepan que los playoffs están buenísimos, todas las series están muy buenas. Los cangrejeros juegan mañana nuevamente en Arecibo, en el Petaqui Guina. Ahorita entré a tiquetera y básicamente está todo vendido, toda la zona de palco, arena vendido. Falta, todavía quedan algunas taquillas en entrada general. Y el sábado, el cuarto juego regresa al Roberto Clemente. Así que si usted está en el área metro, creo que es un buen momento. Las taquillas de entrada general están a 7 pesitos, así que pueden ir y disfrutar allí con nosotros y escucharme gritar barbaridades que nunca, nunca, nunca voy a decir por aquí, por estos micrófonos. Y bueno, antes de entrar con el invitado, esto que les voy a contar, ahí de hecho, obviamente los temas principales de hoy son Luma y el retiro digno, pero como tenemos el panel con los representantes Mariana Nogales y Orlando Aponte, pues eso lo vamos a discutir luego de la pausa. Pero esto que les voy a hablar ahora, entiendo que nadie lo ha reseñado y de hecho fue un radio escucha que me envió una foto. Ustedes saben que como cabilderos y cabilderas estadistas, entre comillas, pues a los miembros de la delegación congresional les aplica la ley de ética y tienen la responsabilidad, como otros cientos de funcionarios y funcionarias públicas, de presentar informes financieros ante la oficina de ética. Esos informes financieros son confidenciales, son documentos usualmente voluminosos, son cuestionarios de, entiendo que es un cuestionario de más de 60, 70 preguntas. Yo nunca he estado en una posición pública que requiera llenar ese tipo de informe, pero hay mucha gente, si usted está en una junta de gobierno, alguna corporación pública, si usted es director de alguna agencia, subdirector, etcétera, le aplican, no solamente le aplica a los políticos. Y son documentos técnicos, pero como son, aunque son confidenciales, la oficina de ética en su página web tiene un directorio, un registro, que usted puede leer un pantallazo, lo que ellos le dicen, información pública, ¿no? Y usted más o menos pues puede leer los números generales de los activos, los pasivos de los funcionarios públicos que tienen que radicar estos informes. Y los miembros de la delegación congresional les toca radicar incluso aunque no reciban un salario. Por ejemplo, tengo aquí frente a mí la información pública que Ética hace del Ricardo Rosselló, ex gobernador de Puerto Rico, ahora delegado congresional, que no cobra salario por ser cabildero de la estadidad, pero tiene que radicar su informe. Y en el informe de Rosselló, uno lo ve y me parece algo relativamente razonable. Me parece que va a la par con lo que yo creo, la idea que yo tengo que de su estado financiero. Él básicamente dice que tiene $744,569 en activos. Eso incluye $300,000 en inversiones, acciones y bonos, $6,000 en vehículos de motor, $30,000 en mobiliario y $400,000 en propiedad inmueble, que es debe ser su casa en Virginia, que es una casa lujosa, cara. Así que tiene sentido que sus activos sean $744,000. Sus pasivos, sus deudas son $280,000. Y ahí está la hipoteca, $280,000 dice que debe de hipoteca. Sus ingresos, su salario son $48,000. Él es self-employed, eso es lo que él dice que ganó este año. Tampoco me parece irrazonable, aunque no sé cómo paga una hipoteca de $400,000 con un ingreso de 48, pero eso ya es un problema de él. Y adicional, también dice otras transacciones, parece que tiene otra propiedad que él valora en $121,000. O sea que netamente, cuando uno suma y resta activos pasivos, uno podría decir que Ricardo Rosselló tiene más o menos un net worth, una valía de como un poquito más de medio millón de dólares. Me parece razonable, siendo él quien es, siendo hijo de quien es hijo y entendiendo, ¿verdad?, pues cómo él se ha ganado la vida o no se ha ganado la vida en estos años. Pero entonces esto me lleva al informe financiero de otra hija de otro gobernador, obviamente Melinda Romero Donnelly. Melinda Romero Donnelly, que en este programa hace varios viernes la catalogamos como una manganzona, cuando aquí en Radio Isla le dijo a Luis Penchi que a ella no le da el salario de $90,000 a los $30,000 que gana como delegada congresional. Pues quiero que sepan que Melinda Romero Donnelly dice en su estado financiero, o por lo menos en la información pública que está disponible para todos, que ella lo único que tiene en su cuenta de banco, escuchen esto, son $175. Y que su gran otro activo, pues en mobiliario, en seres eléctricos, pinturas, objetos de arte, antigüedades, colecciones, joyería, otros activos y deudas u obligaciones, $10,000. $10,000 flat, 10,000.00. O sea que en total, Melinda Romero Donnelly, según su informe de ética que ella tiene que radicar por ley, tiene activos por $10,175, solamente tiene $175 en el banco, pero a la misma vez dice que tiene ingresos de $115,114. Aquí el PNP no iba casi a linchar a la representante Mariana Nogales porque no puso un apartamento en su informe de ética, supuestamente. Entonces, ¿cómo es que Melinda Romero Donnelly, esa manganzona de casi 50 años, se atreve a decir que lo que tiene son $175 en el banco? Además, sabemos que eso es falso. No porque yo tenga acceso a las cuentas de banco de Melinda Romero Donnelly. Es que, pues sabemos que su padre, Carlos Romero Barceló, falleció. Y automáticamente al momento que fallece el padre de alguien, se crea una sucesión. Sabemos que Carlos Romero Barceló era un hombre rico, con muchas propiedades. Pues automáticamente, Melinda Romero Donnelly, si yo no me equivoco, eran cuatro hijos de Carlos Romero Barceló, pues mínimamente ella es dueña de un cuarto de la sucesión de su padre. O sea, que eso es un activo que tiene que detallar en su informe de ética. ¿Por qué no lo está detallando? Bueno, a mí me parece, conociendo el trasfondo de esa manganzona, que o no se quiso gastar los chavitos en contratar un CPA para que le llenara el informe de ética, o es que simplemente es una vaga y dijo, pon lo primero que esté ahí, que se chavo, erradique ese informe y sigue que es tarde. Así que aprovechando que nadie ha dicho esto, y agradeciendo al Radio Escucha que me lo envió, pues denuncia hecha, esperamos que la Oficina de Ética investigue y también esperamos que la legislatura, que próximamente citará a Melinda Romero Donnelly y al resto de la delegación, le pregunte que cómo es que una manganzona que dice tener ingresos de $115,114 solo tiene 175 pesos en el banco. La verdad que esto es una charlatanería. Y se prueba una vez más que esta delegación congresional solamente vino aquí a lucrarse y a hacer el ridículo. Pero no se preocupen, que la estadidad está a la vuelta de la esquina. Bueno, vamos a cambiarle tema y hablemos de temas diferentes. Hoy yo marcamos un hito en este programa porque vamos a hablar de algo del cual yo no sé mucho, pero que ha estado en las noticias durante toda la pandemia, y es la industria automotriz. Y como cuando yo no sé de algo, busco a los expertos, le damos la bienvenida por primera vez desde el medio especializado Overdrive News PR a Miguel Guindín. Bienvenido, Miguel. ¿Y qué es la que hay?
¿Qué es la que hay, Luis? Bienvenido. Perdóname. Gracias por la invitación.
No importa.
Saludos
importa.
A ti y a los que escuchan.
Yo me siento bienvenido en tu conocimiento automotriz. Así que gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar en palabras sencillas, Miguel. ¿Qué rayos está pasando en la industria automotriz global?
Pues mira, esto ha sido como una tormenta perfecta. O imperfecta en este sentido, porque han sido una serie de eventos que han ocurrido desde hasta antes del COVID. Obviamente el COVID pues fue la estocada final. Es una crisis que ha venido desde la mayoría de estos microchips.
Okay.
Esto lo usan pues los carros, lo usan también los dispositivos electrónicos. Uh-huh. Pues la mayoría de estos microchips vienen de países asiáticos, Taiwán, Corea, etcétera. Hayan habido varios eventos climatológicos, han habido accidentes en la fábrica, y ya había pues un backlog, se dice en inglés, como un retraso, como un tapón de los suplidos, de suministro. Entonces, cuando entra el COVID, tú sabes que la fábrica pues detuvieron a nivel mundial. Entonces, empezó una sobredemanda de dispositivos electrónicos, ya que la gente pues se movió para las casas. Tienen que trabajar de las casas, pues empezaron a comprar laptops, tablets.
Tabletas, celulares, todo lo que se necesita para trabajar,
etcétera,
de
las casas. Todo eso.
Me imagino que mucho televisor también, para estar en la
también,
casa viendo televisión.
Todo el mundo pues estábamos encerrados, no había más nada, había que seguir trabajando, ¿verdad? Que siguieron trabajando remoto. Y pues entonces esa producción que había en su mayoría de microchips se movió hacia esos dispositivos porque pues no se estaban fabricando carros y pues no se necesitaban. Entonces, pues, eso no lo vimos de inmediato porque, pues, al momento de nosotros caer en lockdown, ya habían carros en los concesionarios, ya habían carros en camino, ya las fábricas tenían bastantes carros fabricados, o sea que, pues, en cuanto se abrió de nuevo, pues, la cosa siguió fluyendo normal porque había inventario.
Okay.
Ahora es que estamos viendo, pues, los efectos de esa interrupción en el año pasado.
O sea, que es como una onda expansiva, que un poquito el tapón pasó hace varios meses, pero en lo que se movía el inventario que ya estaba, ahora es que estamos entrando al momento de la escasez.
Exactamente.
Okay. O sea que esto se va a empeorar todavía más.
Los ejecutivos altos de las principales automotrices advierten que todavía no hemos tocado fondo.
Y estamos hablando de que en la fábrica de autos que hay en todo el planeta, hay carros que están parados ahora mismo esperando por un chip.
Exacto. Hay fabricantes que han optado por seguir la línea continua, siguiendo fabricando, y después le instalan los chips cuando estén disponibles. Me lo confirmó una persona que conozco que trabaja allá en Detroit, con una automotriz de las principales allá en Detroit, y me dice que hay unos lotes enormes llenos de carros que lo que le falta es el chip. En cuanto el chip está disponible, se lo instalan y los mueven.
Y sería interesante qué efecto va a tener, ¿verdad? Porque tarde o temprano uno pensaría que se va a acabar esta disrupción en la línea de producción. Que entonces, pues quizás la curva de oferta y demanda vuelva a subir y bajar. Entonces, de tener unos precios históricamente altos, de momento tengamos unos precios históricamente bajos.
Podría pasar. Ahora mismo, pues, no es el caso ahora. De hecho, los precios se están disparando, especialmente los carros usados, porque al no haber carros nuevos, la gente... Porque hay demanda. O sea, la cosa es que hay demanda.
Es que el carro es un vehículo que... O sea, sobre todo, pues, una sociedad como Puerto Rico, que sin carro no puedes hacer nada, pues... Lo necesitas cuando lo necesitas, no es que tú puedes, o sea, no es un televisor, no es unas vacaciones que tú puedes posponer según, ¿verdad?, tu situación financiera. Si se te daña el carro o si tienes un accidente, pues tienes que reemplazarlo, no hay de otra.
Exactamente, y pues hay demanda y, bueno, se han visto unos precios de carros usados, absurdo, que tú te quedas como que, wow, en serio. Y es eso, pues, los dealers, pues, están, ¿verdad?, improvisando, porque yo conozco vendedores y me dicen, no tengo que vender.
De carro usado.
De carro nuevo. Entonces,
de carro
pues,
nuevo, okay.
Entonces, eso pues beneficia porque a la hora de tú dar el trading, pues quizás te dan más. Ajá. Pero entonces dices, ajá, ¿y qué compro ahora?
Porque, exacto. Dar el trading para que va a comprarme una bicicleta, porque ¿qué voy a hacer?
Entonces, quizás pues, eso pues, esto también afecta que pues están llegando menos carros y si tú, pues, porque eres X modelo, tú lo quieres con estos features, lo quieres en este color, a lo mejor vas al dealer y te dicen, bueno, lo tengo, pero no lo tengo en este color que tú quieres, no lo tengo con estas cosas que tú quieres, pues entonces pues el consumidor tiene menos opciones ahora, ¿verdad?, de adquirir, ¿verdad?, escoger el carro ideal, y realmente pues como hay demanda, pues los días no se tienen que matar tanto por, ¿verdad?, por venderte el carro, porque si tú no lo compras, detrás va a venir alguien dispuesto a comprarlo.
Claro. Interesante. Y te pregunto, esto está afectando a todo tipo de vehículos? O sea, ¿hay escasez de camiones, por darte un ejemplo, pues, de vehículos de construcción?
Pues mira, hice una pequeña búsqueda antes de llegar y sí, también está afectando por lo menos lo que llaman los semi-trucks, ¿verdad?, de remolque, de arrastre. También está afectando la producción, sí, de...
Ya no hay carros sin chips, ¿verdad? Eso no...
Es que los carros ya son tan avanzados, tienen tantas cosas electrónicas y todo, que ya es... De hecho, y van a seguir avanzando, porque tú sabes que pues, vienen los carros eléctricos, vienen los carros autónomos, que más todavía va a subir más, todavía más la demanda de estos microchips.
Sí. Yo escucho mucho a un profesor de NYU que tiene varios podcasts, se llama Scott Galloway, y él estaba hablando que la industria automotriz se ha convertido... de ser una industria de verdad, de un vehículo, a más o menos como un teléfono, una plataforma que tiene tecnología, entonces tú le añades y le quitas, entonces le genera valor, o sea, sigue generando el ingreso al manufacturero con el pasar del tiempo, al igual que un teléfono. Así que está lo más interesante, me imagino que estamos todos guiando un iPhone.
De hecho, sí, y pues en un futuro cuando los carros, ¿verdad?, ya sean su mayoría eléctrico, de hecho los carros eléctricos ya de la actualidad... ellos te envían un update como el teléfono, que sale el iOS nuevo y tú lo bajas, pues así mismo el carro pues salió un software nuevo, te sale la pantalla táctil y tú pues la instalas y pues puedes mejorarte, depende del alcance de la batería, corregir algunos glitches que pueda tener el carro, y así va a ser el futuro, o sea... por la noche dejas el carro dando un update. Ajá. Y por la mañana pues ya ya tienes el último software como pasa con los teléfonos
y le tienes que arriesgar el carro, prenderle, pagarlo.
Pues como estos son eléctricos, pues muchos de estos carros tú te montas y ya el carro prende solo, claro. O sea que ya tiene el aire y todo.
Mira, entonces, ¿qué dicen los expertos en cuanto al retorno a la normalidad y un calendario? ¿Alguien se atreve a hacer una predicción?
Pues mira, esa pregunta es que como cada vez que yo hablo con, ¿verdad?, con personas de los distribuidores y ¿verdad?, que trabajan en esto, lo primero que me dicen, nada está escrito en piedra ahora mismo, todo está escrito a lápiz, que puede variar. Hay, por ejemplo, Elon Musk, todos sabemos quién es Elon Musk, ¿verdad?
Tesla.
Él está diciendo que él no ve esto muy a largo plazo.
Okay.
Elon Musk, el tipo es un genio en muchos aspectos, pero a la hora de dar como estimados de tiempo, pues no es la persona más fiable en confiar su timeline.
Nadie es bueno haciendo predicciones realmente.
Exacto. Pero esto va a mejorar, pero va a mejorar poco a poco. Okay. Ahora, los ejecutivos están advirtiendo que para llegar a una normalidad pre-COVID va a tomar años en lo que se puede estabilizar lo que es la oferta y demanda.
Okay.
El CEO de Intel, que es una de las principales
de chips,
él advierte que puede tardar como 2 o 3 años en lo que la cosa vuelve a sus tiempos pre-COVID. Wow. Ahora, eso no quiere decir que quizás en unos meses la cosa haya mejorado un poco, pero no es, o sea, para que veamos como antes, y dealer con más o menos son 60 días de inventario entre distribuidor y concesionario, lo normal, okay. Ahora mismo está en 7 días.
Wow.
Pues en lo que eso se nivela, pues va a pasar un tiempo.
Entonces te pregunto, en Puerto Rico en particular, ¿la situación es peor que en Estados Unidos? ¿Igual estamos igual de afectados o hay alguna situación en particular?
Pues mira, la información que tengo es que técnicamente es mejor aquí.
¿Sí?
Sí.
Interesante.
De hecho, increíblemente estamos en ritmo para superar las ventas del año pasado, okay. Aún con todo el problema.
¿Y tienes alguna explicación por eso? ¿Hay alguna explicación? Porque aquí es mejor que...
Pues mira, obviamente Puerto Rico es un mercado, una fracción del mercado de los Estados Unidos. Aquí se venden alrededor de 100.000 carros anuales, allá son 17 millones. Uh-huh. También es que pues hay unos modelos que quizás allá no son tan populares, aquí sí. Pero aquí, allá en Estados Unidos, el carro subcompacto ya dejó de ser muy popular. Aquí todavía pues por cuestión de precio uh-huh. y ¿verdad? Lo práctico que son, pues se venden muy bien todavía. Okay. O sea que puede ser que quizás la demanda que hay quizás por allá para un modelo, aquí no la hay y viceversa.
Ya. Sí, o sea que aquí no se vende tanta pick-up y tanto SUV como se vende en Estados Unidos.
Se vende, pero Estados Unidos es el principal mercado de ese tipo de guagua. Okay. O sea, estamos viendo, hay fabricantes que venden 800.000 pick-ups al año. O sea que casi 1 millón de unidades que en un solo modelo.
Wow. Y te pregunto, ¿el gobierno de Estados Unidos en particular y la industria en general está haciendo, qué pasos están tomando para amilanar esta situación?
Pues mira, lo que se habla es que se está haciendo las gestiones para traer producción de microchip a los Estados Unidos, que solamente en Estados Unidos se produce más que el 12% de estos microchips de nivel global, mm-hmm. aunque es una invención norteamericana, irónicamente apenas se produce en Estados Unidos. Ahora, en lo que eso se puede hacer, como quiera, esto no es algo que se puede hacer de aquí a mañana, de aquí al mes que viene. Claro. O sea, como quiera que sea, aunque traigan producción a los Estados Unidos, va a tardar quizás 1 o 2 años en lo que empiezan a
pelar. Que quizás aquí hay un paralelo con lo que se discutía al principio de la pandemia, de que Estados Unidos también necesita que regresen los creados, donde se crea pues los ingredientes activos de las medicinas, de los suministros médicos, porque parte del problema al principio de la pandemia no es que pues no había nada porque estaba todo en China y China estaba paralizado por la pandemia. Así que estamos viendo ahí quizás dos carriles paralelos en la misma industria. Entonces, explícame en cuanto al mercado de autos usados. ¿Qué precio alguien pudiera conseguir hoy? Te voy a dar un ejemplo de la vida real. Mi carro, que no sé si lo viste, parqueado allá abajo. Un Nissan Altima Coupé del 2008 que yo planificaba cambiar en enero, pues ya tiene 13 años. Pero no lo voy a cambiar por un ratito más, aunque creo que lo podría vender a buen precio.
Sí.
¿Por cuánto tú crees que yo puedo sacar ese carro? ¿Lo puedo vender?
Pues mira, habría que, ¿verdad?, que buscar el valor de en internet, pero ese de lo que te dé, fácilmente le puedes sacar un poco más de lo que te dé.
O sea, si el Blue Book dice 3.500, quizás lo puedo vender por 4.500.
Hasta más, quizás.
Quizás más.
Porque yo estoy viendo unos precios por modelos usados, obviamente más recientes y todo, pero, o sea, más de $50,000 por un Toyota Camry.
Wow.
Con
o sea, eso es más de lo que costaba nuevo.
Es más de lo que cuesta nuevo. Y otros modelos también, hay otros modelos específicos que están costando más de lo que te costaban nuevos. O sea que no puedes decir, pues mira, pues no hay nuevo, pues me voy para el mercado de carro usado porque va a ser igual o peor.
Y entonces te pregunto, si algún radio escucha o alguna radio escucha está ahora mismo en el mercado para un auto, ¿qué consejo le das?
Pues mira, según lo comentábamos en Twitter hace unos días, mi consejo es, si no es apremiante cambiar el carro ahora, lo mejor es aguantarse un ratito más.
Ok.
Esperar por lo menos quizás al año que viene, entre abril, junio, julio, el año que viene, mediados del año que viene, a ver cómo está la situación. De hecho, hay unas marcas que yo he hablado, estuve conversando en el día, tienen inventario. O sea que no es una regla de que, pero varía de marca a marca, y como crea que sea, no es lo mismo de hace...
Y el dealer tiene todo el interés de no bajarte el precio, porque el dealer sabe que hay escasez, o sea que en ese sentido...
Y hay demanda, o sea que si tú te levantas y te vas, el que viene detrás, exacto, felizmente paga lo que piden, exacto, o hasta quizá un poquito más por
el. O sea, que ahora mismo el consejo es aguante, a menos que obviamente pues usted tenga que cambiar el carro por algún.
Exacto, pues vez. Te lo chocaron, te lo robaron, se inundó, etcétera, etcétera. Pues en ese caso, pues ni modo.
Guindín, nos hemos quedado sin tiempo, pero dile a nuestra audiencia dónde podemos conseguir más información sobre ti, sobre Overdrive News.
Pues mira, me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Overdrive News PR.
Pues ya saben, Overdrive News PR y M. Guindín en Twitter, no lo dijiste, pero síganlo, yo lo sigo hace años, no solo habla de carro, es parte de Twitter PR, es uno de la comunidad y la pasamos súper bien. Así que gracias por estar aquí y creo que te voy a traer de vuelta. Si alguna línea de dealer de carro quiere auspiciar una sección de carro, aquí estamos abiertos en que es la que hay, porque siempre estamos vendiendo. Gracias, Quindín.
Gracias, Luis.
Nosotros vamos a la pausa y regresamos con el panel Sangre Nueva en que es la que hay.
Sigue conectado con Radio Isla 1320.
Sobre los temas de actualidad, me dice el control que no hemos podido dar con la representante Mariana Nogales, así que vamos a intentar seguir llamándola. Pero ya está con nosotros el representante del Partido Popular por Barranquitas, Coamo, Orocovis y Villalba, Orlando Aponte. ¿Qué es la que hay, Orlando?
Es la que hay, Luis. Gracias a Dios estamos muy bien. Saludo a toda la gente que nos sintoniza como todos los miércoles. Un gusto estar nuevamente contigo.
¿Estás en San Juan o estás en el distrito?
No, estoy en Barranquitas. Acabo de llegar. Estuve atendiendo unas cuestiones que tenemos trabajando en el Capitolio. Estamos bien con las manos llenas.
¿Y está lloviendo allá arriba o está más o menos bien? Porque aquí esto sigue complicado. Creo que perdimos Orlando también. Sí, a rayo. Es la lluvia que nos tiene así. Bueno, en lo que volvemos a conectar con el representante. Hoy, como les dije en la pausa, vamos a hablar un poquito de la decisión que hoy publica la sala de la juez Taylor Swain declarando inválida la Ley 7 del 2021, mejor conocida como la Ley de Retiro Digno. La juez determinó que la misma es incompatible con promesa al ser contraria al plan fiscal vigente aprobado por la Junta. De acuerdo con la determinación de Swain, la ley afectaría la capacidad de la Junta de asegurar el cumplimiento con el plan fiscal a futuro y asegurar la implementación exitosa de un plan de ajuste. Pero, según Swain, la legislación aprobada por el gobierno intenta limitar el poder del tribunal para hacer cumplir la ley federal promesa y busca desmantelar cualquier plan de ajuste que presente la Junta y que sea confirmado por el tribunal. Orlando, ya te tenemos por aquí, ¿verdad?
Sí, te escucho. Luis, saludos nuevamente. Te decía que sí, en efecto, estuvimos enterados de estas situaciones, pero tuve que venir un poco más temprano para el distrito porque próximamente en el 20 de diciembre vamos a estar haciendo un festival del libro y unas actividades por acá por Barranquitas y pues tuve que ir más temprano.
Brutal, bueno, pues cuando ese festival del libro esté planificado, ya sabes que aquí para que le des promoción y que todo el mundo vaya y que sea un éxito. Bueno, Orlando, así volviendo a al pleito de promesas y la sala de la juez Swain, esta decisión, ¿de qué manera crees que afecta la aprobación o no del plan de ajuste de la deuda que sigue ahora mismo en consideración en la legislatura?
Por lo que he podido leer, ¿verdad?, y conversar con algunos compañeros sobre el tema, creo que ahora hay más fortaleza o debería haber más apoyo al plan de ajuste, por lo menos
de
parte de los legisladores. Porque recuerda que en un principio se buscaba la manera de atender los planteamientos del CORE, el comité que está organizado para proteger a los retirados, que proponía que en el plan de ajuste se atendiera también a los pensionados. Luego, cuando los pensionados, los sindicatos, se reunieron con el presidente y con varios legisladores que estaban trabajando el asunto, Jesús Santa, la Comisión de Hacienda, se determinó que iban a continuar la lucha de defender la ley de retiro digno y que el plan de ajuste no iba a contener ningún plan que recortara o que tuviera que ver algo con las pensiones. Yo creo que ahora, habiendo dicho la jueza que la ley de retiro digno nula, que no es compatible con el plan de ajuste, que no es compatible con el plan fiscal, que recordaremos que Ricky Rosselló y la delegación del PNP celebraron en el Jardín Hundido allá en Fortaleza, que contiene recorte y que propone recorte, pues creo que en este momento el proyecto de la Cámara 1003 debería tener pues más respaldo, porque es la única alternativa que tenemos para asegurarle las pensiones a más del 90% de los pensionados. Y se va a buscar protegerlos a la totalidad, pero por lo menos dentro del plan de ajuste se asegura que sobre un 85, un 90% de los pensionados no sufran recorte alguno, y que aquellos que cobren 2.000 o menos tampoco sufran ningún tipo de ajuste, o sea, o corte en sus pensiones.
Digo, pero en cierto sentido, la versión que salió de la Cámara y por lo que hemos leído y las expresiones de la propia Junta a través de Antonio Medina, la versión que salió de la Cámara que no tenía ningún tipo de recorte, más o menos parece que la Junta no iba a tener problemas con esa versión del plan de ajuste. ¿Tú crees que ahora que ya no está la espada de Damocles de la ley de retiro digno encima, se sostenga esa versión o se regresaría entonces esa versión de no recortes a pensiones menores de 2.000?
Yo creo que no es aceptable y no va a haber los votos para aprobar una legislación que contenga recortes a los más vulnerables, entiéndase a las personas que tienen una pensión menos de $2,000.
Okay.
Yo estoy convencido de eso. Nosotros quisiéramos, y es la aspiración de todos los representantes, estoy seguro de todos los legisladores, de que haya cero recortes. Pero ante la realidad que tenemos y que la jueza ha decidido que esa aspiración de que haya cero recortes no es compatible ni con ningún plan fiscal, y que hay que tomar el toro por los cuernos, hay que atender la situación que estamos viviendo y la que hemos heredado. Y por eso creo que regresar a la versión original del proyecto, que sí hablaba de proteger más del 85% de los pensionados, y el otro, vamos a decir, 10%, que son los que cobraban más de $2,000 al mes, se iban a proteger, pero en los presupuestos que se aprobaran todos los años. Eso ya era una responsabilidad. Correcto. De acuerdo a los ingresos que anualmente iban a estar surgiendo. Pero dentro del plan de ajuste se acordaba que no iba a haber recortes a estas personas vulnerables. Luego en el Senado sufrió un montón de enmiendas, y tienes razón. La Junta, cuando nosotros aprobamos el proyecto 2003 en la Cámara, dijo, eso no es lo que nosotros quisiéramos. Nosotros quisiéramos ser un poco más agresivos, un poco más, por decir de esta manera, más fuerte a la hora del plan de ajuste. Pero dijeron, de por escrito, pero podemos convivir, ¿verdad? Podemos bregar, como decimos en el campo, con eso que aprobaron. Luego la otra versión y la enmienda es la que ellos dieron. No, esto no es compatible, aquí hay un montón de cosas que añadieron en el Senado que nosotros no vamos a poder aceptar. Y ahí es que entró la cruciada, por eso fue que el presidente de la Cámara, antes de concurrir, ¿verdad?, le pidió a la Junta que se expresara. Y qué bueno que en el interín pues vino la jueza Taylor Swain y pues tomó la decisión que tomó, y ahora pues nosotros podemos saber a lo que realmente nos estamos enfrentando.
Y creo, ¿verdad?, y quizás viéndolo en estricta teoría del juego, ¿no?, si la razón por la cual se enmienda el proyecto original fue porque la vista pública en la Comisión de Hacienda de la Cámara, las uniones y los grupos que testificaron allí le dijeron a la Cámara, oye, tú tienes una ley de retiro digno que protege todas las pensiones, pues con el plan de ajuste estás derogando tácitamente la ley de retiro digno, pues no hagas eso. Y pues Tatito Hernández, ahí mismo en la vista, pues dijo, ok, pues no hay problema, pues quitamos esa parte, pues ya la ley de retiro digno no está. Así que quizás pues esto abre otra avenida. Y te pregunto, yo no sé si tú estás involucrado directamente en las negociaciones, pero ¿cuán bien proyectado tú crees un posible acuerdo? O sea, ¿existe la posibilidad de un acuerdo de legislatura, fortaleza y la Junta en cuanto al plan de ajuste, o hoy lo ves más difícil que antes?
Yo no estoy de frente a las negociaciones, pero sí pertenezco en la Comisión de Hacienda que ha estado atendiendo estos asuntos. Tengo comunicación directa casi a diaria de este tema y otros temas con el presidente. Y creo que sí, creo, a mí desde mi perspectiva, puedo estar equivocado, desde mi perspectiva esta decisión, por las razones que tú estableces, hace más viable que Fortaleza y la legislatura y la Junta nos podamos sentar y ponernos de acuerdo, porque ya no tenemos la teoría de algunos compañeros de otras delegaciones, algunos compañeros del PNP, algunos de la propia delegación del Partido Popular y obviamente de las delegaciones de minoría del PIP y de Victoria Ciudadana, que decían, pero es que ya nosotros aprobamos una ley de retiro digno que hablaba de cero recorte y cero plan de ajuste que fuera incompatible con esto. Entonces esto que vamos a aprobar pues incompatible. Oye, pero ya se nos ha dicho por el Tribunal Federal, ¿verdad?, a través de lo que establece la ley promesa, que nos guste o no nos guste, es una ley que tiene supremacía sobre la ley de retiro digno. Y el Tribunal Federal nos ha dicho, esa ley es nula, esa ley no se puede ejecutar, no se puede implementar. Pues entonces ya no tenemos las garras, ya no tenemos la ley a nuestro favor, la ley de retiro digno, tenemos que enfrentar lo que tenemos. Y yo quiero dejarle saber al pueblo de Puerto Rico y al país, los que estamos ahora mismo en la legislatura no estamos en contra del pueblo. Nosotros quisiéramos no tener que pagar la deuda. Y nosotros quisiéramos decir, ah, pues dígame la deuda, nosotros vamos a darle aumento a los maestros, que lo tienen bien merecido, a los policías, y pues no vamos a pagar deuda porque eso lo acogieron irresponsables como Fortuño o como los que fueran, algunos populares, algunos, pero Ari, que estamos en una posición, en una situación, un momento histórico que requiere ser responsable. Uh-huh. Y hay que entender la situación que heredamos. Vamos, yo no participé de las leyes del cuarto pasado, el anterior, pero tengo que ahora asumir una responsabilidad, un reto. Y si ahora mismo no fuera por el stay de promesa, nosotros estuviéramos pagando sobre 3,000 millones de dólares al año. Gracias a esta situación de promesa, que tiene su luz y su sombra, es muy probable que solamente paguemos 1,100 dólares, 1,133 al año. Pues entonces no podemos decir que es un mal negocio y no podemos decir que no nos da la gana de pagar. Hay que ser real, y esto no tiene que ver con que si somos colonia o estaría asociado, porque Grecia enfrentó una situación similar. ¿Y quién puede decir que Grecia no es un país independiente, un país soberano? Argentina enfrentó una situación similar y tuvo que pagar, tuvo que enfrentar la situación de la quiebra. Puerto Rico, yo creo que esta es la mejor oportunidad que tenemos, aprobar un proyecto como este, empezar a volver a los mercados, salir de la junta, salir de la quiebra, levantar el país. Hay que actuar con madurez.
Interesante esa perspectiva, Orlando, y pues por eso es que tú estás en este panel, porque te conozco hace años y sé que siempre has sido intelectualmente honesto y dices las cosas como las crees y las piensas. Vamos a ir a la pausa a ver si podemos conectar con la representante. Nos dicen de su oficina que está ocupada con los asuntos de último minuto. Si no, pues cuando regresemos en medio panel Sangre Nueva, vamos a hablar de Luma y la pugna con la Cámara y la protesta del viernes. No se vaya nadie, que es la que hay, continúa.
Herrero.
Y regresamos y seguimos conversando con medio panel Sangre Nueva hoy. Hoy solamente tenemos al representante Orlando Aponte, la representante Mariana Nogales no se pudo conectar. Y bueno, Orlando, el tema del cuatrenio hasta ahora es y sigue siendo Luma. Ayer el Tribunal Supremo dio el segundo no al lugar a una apelación de la compañía y le dio el famoso aténgase, que es no me chaves más y no me pidas nada más. Se acabó, aquí no tienes nada que buscar. Así que, ¿verdad? Por lo menos cuando tú y yo estudiamos Derecho, nos enseñaron que cuando el tribunal te dice aténgase, el caso se perdió y que Luma lo que tiene que hacer es cumplir con los requeridos. Sin embargo, parece que el CEO de la empresa Weinstein B tiene otro conocimiento, tiene otro librito de leyes y dice que él no va a cumplir todavía y que él tiene esperanza de ganar en el tribunal de primera instancia. Tú diriges la comisión, presides la comisión de la ¿verdad? Judicial de la Cámara. Yo entiendo que no te toca a ti porque el pedido quien lo hace es la comisión de Luis Raúl Torres, pero explícanos un poco, ¿verdad? La legislatura tiene poder de exigir citar y no cumplir con una orden de la legislatura pudiera conllevar, constituir el delito de desacato. ¿Cómo es que funciona mecánicamente esto? Y segundo, ¿se le va a radicar un desacato a Stenby por lo que está haciendo?
Sin lugar a dudas, es correcto que es precisamente la Comisión de Energía que está presidiendo el compañero Luis Raúl Torres, quien lleva el caso, porque precisamente en una vista se le solicita una información, se le solicitan unos documentos que son públicos, cosas tan básicas que hasta el propio Congreso de Estados Unidos, en unas vistas públicas que estaban investigando el asunto, le reclamaron: oye, queremos saber cuáles son los sueldos, los salarios de X cantidad de empleados, o más bien, ¿dónde están las operaciones, si es que hay operaciones de centro de llamadas? ¿Cuántos empleados tienen en esas operaciones? No le estamos pidiendo secretos de negocio o la fórmula secreta para crear la energía nuclear o la receta de la Coca-Cola. Estamos diciéndole, mire, nosotros queremos saber cuántas personas cobran más de $200,000 en Luma y cuáles serían las plazas, ¿no?, las posiciones. Queremos saber cuáles son los contratistas que tiene y a qué se dedican. Así de sencillo. Ahora mismo se nos dijo que había cerca de $17 millones pagándole a una compañía de cabilderos, pero no está registrada en violación a la ley en el registro de cabilderos de la Cámara de Representantes o de la Asamblea Legislativa. pues creo que es justo que una compañía que se está lucrando con cientos de millones de dólares de nuestro sistema energético en un monopolio, pues que cumpla con las leyes. Nadie está por encima de la ley. Y como tú bien decías, usted no está de acuerdo con lo que diga el tribunal de instancia. Tiene un remedio, puede apelar, tribunal de apelaciones. Ellos lo hicieron de forma temeraria porque era yo creo que era lógico que si el juez le está diciendo tienes que divulgar esa información, hágalo. ¿Qué es lo que tiene que esconder? ¿Cuál es la temeridad o la insistencia en no querer dar información o dar documentos que son públicos? Luego van al tribunal federal de una forma nuevamente frívola, porque correcto, no había una razón lógica legal para pedir un removal. Anyway, le dieron no a lugar allá también. Luego van al Supremo de Puerto Rico, le dan no a lugar, piden una primera reconsideración, le dan no a lugar. El Tribunal Supremo tiene algo novedoso, ¿verdad? Extraordinario, que después que te dan no a lugar, te dan la oportunidad de pedir una reconsideración y después, de una forma extraña, te dan una segunda oportunidad de pedir una segunda reconsideración. Uh-huh. Y esa segunda también le dieron no a lugar. O sea, ya después de esto no queda más que el Tribunal Celestial, ¿verdad? Ya eso es lo que nos decían. Recordarán el derecho constitucional con José Julián Álvarez, que si me escuchan, me damos un saludo.
Saluda, profe.
Habría que decir, bueno, después del Supremo está el Tribunal Celestial y allá yo creo que el humano va a poder ir. Por lo tanto, estamos esperando que llegue el mandato. El Tribunal Supremo envió una cartita, ¿verdad? Un documento al Tribunal de San Juan, a Antonio Cuevas, diciéndole, uh-huh, este es el mandato. El mandato es aténgase a lo resuelto, o sea, entregue los documentos según lo ordenó el Tribunal de Primera Instancia. No hay espacio para ir a otro lugar o regresar otra vez al tribunal a apelar nuevamente lo que ya es inapelable. De hecho, la palabra es dramática, es corta, es aténgase. Aténgase es no moleste más, no patalete más. Tiene que entregar la información. Si se niega, el código político permite que la Cámara de Representantes, número uno, solicite el auxilio del tribunal y se ordene desacato. Desacato no es pagar una multita nada más. Podría el tribunal, y yo creo que debería, ordenar el ingreso a una institución carcelaria de Stenby. Okay. Eso yo creo que es lo que procede aquí, porque cuando una persona le dice, verde y paga la pensión, usted debe 500 pesos porque no pagó la pensión de una persona, usted está desobedeciendo, claro, desacatando una orden del tribunal y el tribunal lo mete preso cuando, claro, usted no quiere pagar 500 pesos de pensión.
Claro, sí, esa es la excepción. Es la excepción en nuestro sistema de que nadie puede ir preso por deuda, excepto cuando la deuda es de una sentencia que es una orden y usted no cumple con ella, entonces entra en desacato. Pero esa era mi duda, Orlando. O sea, no sería el Departamento de Justicia el que tiene que erradicar una acusación de desacato. ¿Puede la legislatura directo ir al tribunal y solicitarlo?
Correcto. Eso es lo que nosotros pretendemos. Ya se ha hablado con el abogado de la Cámara de Representantes, el compañero Jorge Martínez Luciano, que ha hecho un trabajo extraordinario. Uh-huh. Y yo sé que está listo de que recibir el mandato para inmediatamente solicitar el desacato, y en una vista no se va a divulgar que si el Tribunal Supremo razonó bien, si estuvo correcto que pidiera, no pidiera. Básicamente tiene que entregar esto, y yo creo que lo único que lo salvaría, porque él está en desacato, pero lo único que lo salvaría es llegar en ese momento a esa vista de desacato con la información y los documentos y después le dé, como decimos en el campo, un break. Adicional a eso, el código político, y hay una ley especial, la ley de corporaciones, permite al tribunal nombrar hasta un administrador de la corporación. Cuando las corporaciones se niegan a cumplir con las leyes, se niegan a cumplir con las órdenes de los tribunales, de una forma temeraria, hay pues distintos remedios. El tribunal puede ordenar que una persona se quede como si fuera un síndico, organizando y atendiendo los reclamos y las órdenes para poderlas hacerlas cumplir. Así que nosotros no nos vamos a cruzar de brazos en la Cámara y vamos a agotar todos los remedios habidos y por haber en ley para poder hacer efectiva esa orden, y que esta persona no se crea que está por encima de los puertorriqueños y que esté por encima de los tribunales y nuestro sistema judicial.
Y por cierto, en estricta comunicación, lo único que ha logrado Luma con atrasar esto por 1, 2, 3 meses, lo que haya atrasado, es aumentar la especulación y aumentar el interés por estos documentos. O sea, el momento que ellos suplan la información, porque la van a tener que suplir, el país entero va a estar pendiente y vamos a estar hablando de esto por días, semanas, quién sabe si hasta meses, y vamos a querer saber los nombres de los que cobran 200, los nombres de los cabilderos, las gestiones que hacen. Honestamente, esto había que pasarlo, trago amargo rápido, y el problema es que se le están juntando todas estas cosas y el país
cada día más desesperado y cada día más puesto para salir a la calle y protestar contra Luma.
Hay algo que es importante aquí, que es el silencio ensordecedor por parte de Fortaleza. Yo no he escuchado todavía a Pierluisi o a la secretaria de la Gobernación que decía que ella le estaba respirando como que en la nuca a Luma o a Stendi. Yo no he visto él expresarse diciéndole que él quisiera o que él está reclamando o que está endosando la petición de entrar información o de documentos. Yo espero equivocarme, o sea, yo espero que no sea que la propia secretaria de Gobernación tiene serios conflictos de intereses, por ejemplo, familiares de ella, su propio esposo, legisladores del PNP que tienen esposos, hijos, de todo, metidos allí en Luma, cobrando unas millonadas, y hay unos conflictos patentes, porque esa es la información que de forma anónima se nos hace llegar a nosotros, pero nosotros no vamos a, ¿verdad?, decir nombre y apellido, porque no queremos que salga de forma oficial de parte de Luma. Y aquí hay legisladores y el propio gobernador o la secretaria que, hasta donde tengo entendido, no han pedido dispensas en ética.
Sí, eso salió en la prensa. Mira, Orlando, me tengo que ir, pero sin duda vamos a seguir hablando de este tema el próximo miércoles. Gracias por estar aquí.
Qué gusto estar contigo nuevamente y vamos a seguir fiscalizando. Invito a todo el pueblo de Puerto Rico este próximo viernes desde las 9. Vamos a manifestarnos y vamos a darle saber al gobernador que estamos cansados de Luma y que se acotó la paciencia.
Bueno, pues ya veremos cómo termina esto el lunes. Gracias, Orlando. Gracias a ustedes por su sintonía. Espero que se hayan disfrutado la edición de hoy. Y quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.